Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Los gobiernos de Estados Unidos y Cuba celebraron este jueves y viernes en Washington su segunda reunión sobre compensaciones económicas mutuas por los bienes nacionalizados estadounidenses tras la Revolución Cubana y por los daños derivados del embargo. Se trata de uno de los temas más complejos en el acercamiento bilateral.
El gobierno comunista cubano estima que después de medio siglo de embargo estadounidense, sus pérdidas económicas ascienden a 121.192 millones de dólares.
Por su parte, Estados Unidos asegura que unas 6.000 personas y empresas estadounidenses tienen reclamos hacia el régimen de La Habana por las expropiaciones que se llevaron a cabo tras el triunfo de la Revolución Cubana. Según los cálculos, el valor de lo adeudado asciende a 1.900 millones de dólares.
Un editorial del periódico New York Times, publicado esta semana, hace un balance del primer año de relaciones entre Cuba y Estados Unidos y concluye en que el saldo en general ha sido positivo.
El rotativo considera que el progreso, aunque algo vacilante, ha sido considerable y relaciona los acuerdos de cooperación que han firmado Washington y La Habana en temas como salud pública, agricultura, cambio climático y otros.
Sin embargo, el New York Times considera que la oposición en el Congreso para levantar el embargo comercial y la reciente plataforma republicana han dado como resultado una política incoherente que impide a los dos países sacar el máximo a su agenda compartida.
El editorial dice que el resultado en la isla es que los grupos de disidentes reportan un crecimiento en sus filas porque más cubanos aceptan la noción de la democracia representativa y el respeto a las libertades civiles.
El Times considera que mantener el embargo y las políticas anteriores sería un error porque todo empeoraría en la isla y los inversionistas extranjeros se ahuyentarían, lo que aceleraría el éxodo de cubanos hacia Estados Unidos y propagaría la miseria ya imperante.
El periodista del diario cubano 14 y medio, Reinaldo Escobar, reconoce que ha habido avances entre Estados Unidos y Cuba, pero señala que las relaciones han servido para desenmascarar al régimen cubano en varios aspectos.
Se han avanzado, claro que se han avanzado cosas. Cuando tú comparas la situación de relacional entre Estados Unidos y Cuba hace 2 años, pues está claro que hoy es una historia completamente distinta, ¿no? Y no solamente porque ondeen las banderas de ambos países en las embajadas correspondientes, sino porque ha habido conversaciones, ha habido tratos, se han hecho, cada vez se hace más evidente el asunto de que es el gobierno cubano el que está poniendo frenos en algunos asuntos tan importantes como es el asunto de las telecomunicaciones, que el gobierno cubano está frenando que los cubanos tengan internet a pesar de todas las aperturas que ha hecho el gobierno norteamericano para eso, porque sencillamente eso, aun cuando no traiga como consecuencia que los cubanos podamos tener un internet libre, si trae como consecuencia, se desenmascara la intención del gobierno de impedir una cosa como esa. Al igual que se desenmascaró el hecho de que se hizo toda esta campaña cuando Estados Unidos dijo que le quería comprar el café directamente a los agricultores, ¿no? Que salió toda esta parafernalia del Buró Nacional de la Asociación de Agricultores Pequeños protestando por esta infamia, ¿no? Que pretendían los americanos de comprarle café a los pobres agricultores, ¿no? En vez de ir directamente con el Estado, ¿no? Es decir, cada vez que ocurre una flexibilización de parte de los Estados Unidos, aun cuando no se cumpla el objetivo fundamental, sí se cumple un objetivo de segundo plano, que es el de desenmascarar el freno donde está.
Por su parte, también desde La Habana, el periodista independiente Jorge Olivera criticó el editorial del diario The New York Times sobre la situación en Cuba un año después de la reanudación de relaciones entre Washington y La Habana.
Yo calificaría lo que ha publicado el importante diario neoyorquino respecto a este proceso, engorroso proceso, pues realmente podría considerarlo como superficial. Los avances que se hacen, se expresan este diario. Realmente digo superficial y utilizo este término porque realmente esto no se ha traducido en beneficios tan tangentes o beneficios sustanciales para el cubano de a pie. Y digo esto realmente porque he escuchado y escucho a diario las personas de mi barrio y de otros que están realmente descontentos y están desilusionados con este tipo de relación que pensaban que se iba a traducir en favores, o sea, en mejorar su nivel de vida fundamentalmente. Esto no ha ocurrido.
La plataforma del Partido Demócrata dice que sus representantes y candidatos a la presidencia y vicepresidencia continuarán la política de Barack Obama hacia Cuba.
El documento divulgado en el marco de la Convención Nacional Demócrata que tuvo lugar en Filadelfia describe las posiciones políticas del partido de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Dice que hay que fortalecer las relaciones y poner fin al embargo y a las restricciones de viajes.
También subraya que el Partido Demócrata es solidario con el pueblo de Cuba y apoya su anhelo de poder decidir su propio futuro y de poder disfrutar de los derechos y libertades que todas las personas del mundo merecen.
El gobierno de Raúl Castro exigió de nuevo más ahorro y trabajo a los cubanos frente a la compleja coyuntura económica que en gran parte desató la crisis en Venezuela, al celebrar esta semana el aniversario número 63 del asalto al cuartel Moncada. Tenemos detalles con Jorge Orellana.
El gobierno de Raúl Castro exigió de nuevo más ahorro y trabajo a los cubanos frente a la compleja coyuntura económica que en gran parte desató la crisis venezolana, al celebrar el 63 aniversario del asalto al cuartel Moncada. El vicepresidente cubano José Ramón Machado, número 2 del gobernante Partido Comunista, centró su mensaje en las dificultades financieras que enfrenta Cuba por la caída de ingresos por las exportaciones de níquel y azúcar y la disminución en la entrega de petróleo venezolano, su principal fuente energética.
Frente a las dificultades y amenazas, no hay espacio para las improvisaciones y mucho menos para el derrotismo. De una situación coyuntural como la que enfrentamos, se sale victorioso actuando con mucha energía, ecuanimidad, racionalidad y sensibilidad política. Demostremos cada día en cada puesto de trabajo y con hechos concretos que sabremos estar a la altura de este nuevo reto.
Hace 3 semanas, Raúl Castro puso en evidencia la difícil coyuntura al pedir a los cubanos reducir gastos de todo tipo, lo que desató los temores de un nuevo periodo de escasez entre los 11,3 millones de cubanos. Ante esta situación, cunde la incertidumbre entre los cubanos de la isla.
Si realmente el problema con Venezuela está tan serio, deben de buscar otras medidas.
¿Cómo vamos a trabajar sin luz? Que todo aquí es de corriente. Imagínate tú, claro que nos va a afectar de una forma u otra, por supuesto, pero...
Estos días y hace ya varios días atrás, ¿no? Ha habido su problemita con el combustible en muchos lugares, muchos cubanos no tienen o cierran temprano por eso, por la falta de combustible.
Al respecto, el bloguero independiente Dima Castellano manifestó a Radio Martí su opinión sobre el discurso pronunciado por José Ramón Machado durante la celebración en Santi Espíritus del 63 aniversario del asalto al cuartel Moncada.
El resultado, que después de la reforma de Raúl, entre el 2011 y el 2014, ese Producto Interno Bruto creció a un 2.3% anual. Incluso en el último año, en el 2014, cayó al 1.3%. Y de momento en el 2015, nadie sabe dónde salieron las cosas, se anunció un crecimiento del 4%, que no es el 7% que hace falta, pero era mayor que los anteriores, para caer 6 meses después, en el otro semestre, en el 1%, lo que apunta que ya esto no tiene otra salida. Sencillamente, se agotó el modelo. Los argumentos son falsos. Son falsos porque la caída de los precios del azúcar, que no es caída de los precios, en el azúcar lo que se produce es una caída de la producción, y la caída de los precios del níquel no pueden explicar esa abrupta caída del Producto Interno Bruto, porque en los últimos años los ingresos por las remesas familiares, que es la principal, ha crecido más de 3 veces, anda por más de 3 mil millones. Los ingresos, por ejemplo, por los servicios médicos, el gobierno había anunciado que andaban hasta por 8 mil millones, y los ingresos por el turismo también se han multiplicado como por 3 veces. Entonces, si usted suma 3 mil, 3 mil y 8 mil, eso da 14 mil. La caída del azúcar, lo único que puede reducir en este año es unos 450 millones menos que el año pasado, suponiendo que sea eso. Y el níquel no puede tener una reducción tampoco por los precios tan drástica como para explicar esa caída. Por lo tanto, la caída está sencillamente en que las reformas no fueron capaces de remontar la crisis. Nos acomodamos con el petróleo de Venezuela. Es muy posible que se haya estado exportando una parte de ese petróleo y que la caída de los rubros tradicional esté escondido ahí la pérdida del petróleo venezolano. Y eso no tiene salida, sencillamente.
Y la periodista independiente Miriam Leiva también analizó el mensaje enviado por el gobierno de Raúl Castro al celebrar un nuevo aniversario del asalto al Moncada.
La situación es mucho más complicada desde el punto de vista social y económico. No se ve a dónde va a llegar si el gobierno no abre realmente la participación ciudadana, la creatividad. Y todavía estos meses del 2016, bueno, ya hay cosas contratadas, hay una situación más o menos sostenible, pero lo que es el año 2017 va a ser muy tenso, muy difícil, y va a haber, no es que no haya crecimiento, es que puede haber una gran caída o una caída de la producción del Producto Interno Bruto, de la situación de abastecimiento y sobre todo, bueno, de todo lo que afecta directamente a la población, como la electricidad, que ya lo estamos viendo, los apagones en Cuba. Y realmente no es un problema de que seamos, digamos, pesimistas, sino objetivos, y que el gobierno tiene una gran responsabilidad.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció ante la ONU las acciones represivas y arbitrarias del gobierno de Cuba. Adriel Reyes nos amplía la información.
El gobierno cubano acaba de ser denunciado ante Naciones Unidas por los actos represivos en contra de los opositores pacíficos de la isla, y para explicarle a la opinión pública internacional por qué casi dos decenas de activistas se encuentran en huelga de hambre en la isla.
Nosotros hemos presentado ante Michael Frost, que es el relator para los derechos humanos en Ginebra, una denuncia sobre la situación actual de Cuba, sobre la situación de las personas que están en huelga de hambre, sobre por qué están en huelga de hambre, qué es lo que reclaman y qué es lo que exigen con todo derecho, ¿no?
Elena Larrinaga forma parte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, al igual que Alejandro González Raga.
Bueno, a estos relatores hemos enviado esta denuncia haciéndole ver que la situación ha empeorado y que el gobierno cubano tiene la responsabilidad del desenlace que pueda tener esta huelga de hambre que se está llevando a cabo ahora mismo en Cuba.
En su denuncia ante la ONU, el Observatorio insiste en que la situación en Cuba no ha mejorado y que constantemente se violan los derechos y libertades civiles.
Del mismo modo, también hemos comunicado esto a la Unión Europea y a Sergi de Bojariñas, premio Sájarov, y al estar, digamos, entre bambalinas el acuerdo de la Unión Europea con Cuba, pues también esperamos que haya algún tipo de reacción, porque si no, me temo que el desenlace puede ser fatal, ¿no? Y es lo que estamos intentando evitar por todos los medios.
Los últimos días hemos visto en Cuba un recrudecimiento de la violencia contra los opositores, incluso hemos visto también acrecentarse el decomiso de propiedades de activistas que en el registro de sus domicilios pues le son decomisadas por parte de las autoridades. Esto, como bien sabe todo el mundo, ha dado como resultado la huelga de hambre que está realizando un grupo de activistas de UNPACU, a la que se ha sumado Guillermo Fariña, conoce el premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos también ha pedido a la Unión Europea que reflexione ante la persistencia de la violenta represión, las detenciones arbitrarias, los allanamientos y confiscaciones en Cuba, por lo que más de 20 activistas se encuentran en huelga de hambre, entre ellos Guillermo Fariñas, premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia.
El observatorio pone como condición que el respeto a los derechos humanos sea un punto irrenunciable para avanzar con el acuerdo de cooperación bilateral entre la Unión Europea y Cuba.
La solicitud fue enviada mediante comunicación escrita al presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, y a varios otros importantes funcionarios del organismo regional europeo.
Y al cierre de la grabación de este programa, les informamos que el opositor Guillermo Fariña, quien cumplía más de una semana en huelga de hambre, fue hospitalizado en horas del mediodía del jueves en la ciudad de Santa Clara. Así lo dejó saber a Radio Martí Alicia Hernández, madre de Fariña.
Guillermo ha tenido pérdida de conocimiento ya en la casa. Se trasladó para el hospital Arnaldo Millán Castro. Está aquí en la sala, en el apartado este del puerto de guardia, que atienden a los casos de urgencia. Ya le pasaron, le canalizaron una vena y le pasaron líquidos y ya se recobró el conocimiento. Pero ahora está ahí porque le están poniendo suero y ahora le van a hacer un chequeo hematológico para ver cómo está hematológicamente. Sí, lo que tiene es mucho dolor de cabeza, le duele todo el cuerpo. Entonces el médico tiene el monitor puesto y le mandaron también un electrocardiograma. Cuando usted todos esos exámenes que le indicaron, que ya le sacaron la muestra de sangre y todo, entonces se determinará si se manda para la casa o le dejan ingresar.
El disidente cubano Guillermo Fariñas se declaró el pasado 20 de julio en huelga de hambre y sed tras maltratos de la policía cuando se interesaba por un opositor que estaba detenido.
Fariñas pide al gobierno cubano que detengan las golpizas y los arrestos arbitrarios, además de establecer un diálogo con la oposición política.
Mientras, cerca de 70 activistas fueron detenidos durante la semana al intentar sumarse al ayuno convocado por la Unión Patriótica de Cuba en solidaridad con los miembros de esa organización que realizan una huelga de hambre.
El ayuno solidario también intenta dirigir la atención sobre la huelga de hambre que realiza el opositor y premio Sájarov Guillermo Fariñas en Villa Clara.
Radio Martí conversó al respecto con Carlos Amel Oliva, líder juvenil del UMPACO y uno de los ayunantes.
Hoy es el día número 15. Lázaro Curbelo Mejía lleva 13, Michael Mediaceja y Zulma López llevan 11, y hay otro activista acá que se sumó hace dos días. De ahí en Palmarito hay algunos que llevan 9, otros llevan menos días y los otros se han ido sumando después. Estamos ahora mismo hablando de 19, de solamente de la Unión Patriótica de Cuba, sin contar a Coco. Y hasta ahora, los datos que nos han llegado, aunque hay tendencia a que sigan aumentando, la cifra de activistas que han participado es de un total de 256 activistas están participando en el ayuno. De los 218 de UMPACU, 139 han podido llegar a las sedes. 70 han sido detenidos. Hasta ahora, los que no han llegado, los reportes, porque hay muchos que están detenidos y no lo sabremos hasta el final del día cuando lo liberen. Y ha habido violencia en algunas detenciones.
Y en otras noticias, el disidente y expreso político cubano José Daniel Ferrer alertó en Miami sobre la reciente ola represiva en Cuba, donde varios opositores se han declarado en huelga de hambre, entre ellos Guillermo Fariñas. Y Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, nos trae la información.
Son 12 horas de ayuno que realizan este miércoles más de 200 activistas de derechos humanos en Cuba en solidaridad con los 21 opositores en huelga de hambre, entre ellos el premio Sájarov Guillermo Fariñas.
Tenemos cubanos en Suecia que también hoy se están solidarizando, además de Austin, en Houston, en Nueva Jersey. Es decir, tenemos varios centenares de cubanos y de amigos hasta en Indiana que están solidarizándose, están dando su apoyo hoy a los que sacrifican, arriesgan su vida en Cuba. La huelga de hambre viene a ser el recurso extremo al que personas como Fariña, como Carlos Amel y los otros huelguistas recurren cuando la represión del régimen, cuando las infamias de la dictadura no tienen límites y cuando la apatía o la falta de la suficiente solidaridad del mundo libre obligan a uno a echarse sobre sus hombros el mayor peso de la lucha.
Ferrer espera que la huelga tenga un impacto positivo.
Si no conseguimos el resultado que se espera, al menos se está tocando la conciencia de personas alrededor del mundo para que se den cuenta que en Cuba el régimen sigue en el mismo inmovilismo de siempre, que sigue más represivo que siempre y que no están ocurriendo esos cambios que algunos creen y que nos hemos tocado tanto en Estados Unidos como en Europa. Personas que muy esperanzados dicen, pero las cosas están cambiando en Cuba. No, las cosas en Cuba siguen igual o peor que hace un año atrás.
Otras de las voces que se han unido a la solidaridad con los activistas en huelga de hambre son el pastor bautista Mario Félix Yeonart y su esposa Joaxis Marcheco. Los dos, a punto de terminar una visita a Miami, hablaron con Martín Noticias acerca del hostigamiento que sufren en la isla.
Joaxis Marcheco y su esposo, el pastor Mario Félix Leonard, son cubanos, cristianos, opositores al régimen de 57 años en Cuba y ejercen a diario la tarea y misión más importante, la de ser padres.
Hemos tratado de criar y de educar a nuestras hijas con ese sentimiento de libertad que tenemos nosotros y demostrarles que el país donde viven es un país que está sometido a una dictadura cruenta en la cual hemos tenido que nacer nosotros, han nacido nuestros padres y han nacido ellas. Un país que no es libre y que aún en ese país sin libertad podemos ser libres si queremos.
Y así lo han hecho, han sido libres pese al constante hostigamiento y represión que han sufrido en su país, que en ocasiones ha ocurrido incluso frente a sus hijas.
Pero no es primera vez que nuestras hijas viven una situación como esta y nosotros hemos querido también que ellas vivan la otra parte, la parte nuestra, nuestra experiencia, de decirles que nuestra casa no es un calabozo y que nosotros vamos a salir porque nos consideramos consideramos precisamente personas libres, personas decentes, que no hemos hecho absolutamente nada a no ser expresar lo que sentimos y lo que creemos.
Yo no quiero que mis hijas me recuerden en el futuro como un padre cobarde que vinieron unos hombres a decirle que se tenía que meter en su casa y que su padre era un ratón que fue y no la sacó a pasear.
Pero ¿por qué tanto temor del régimen de La Habana ante este movimiento de religiosos cristianos?
Eso yo lo resumiría en una frase de Jesucristo que dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que también parafraseó José Martí de alguna manera cuando dijo: ser culto para ser libre. Ellos saben que en la semilla del evangelio está la libertad incluida.
Tras participar en dos eventos en Miami a los que fueron invitados, Joaxis y el pastor Leonard regresarán a Cuba el 1 de agosto.
Por su parte, el senador estadounidense Bob Menéndez, demócrata por el estado de New Jersey y miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, afirmó que la administración del presidente Obama debía tomar medidas inmediatas y decisivas para frenar los abusos graves a los derechos humanos en Cuba.
Al mismo tiempo, el senador expresó su solidaridad con el disidente cubano en huelga de hambre, Guillermo Fariña.
Asimismo, figuras del exilio también se han unido a la campaña de solidaridad para apoyar a los activistas que están en huelga de hambre en la isla. José Luis Ramos, del programa de radio Martí las Noticias Como Son, amplía.
El músico cubano Paquito de Rivera ha trasladado su solidaridad y apoyo al disidente cubano Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo, quien se declaró en huelga de hambre desde el pasado 20 de julio para exigir a Raúl Castro que cese las golpizas contra los opositores.
Solidarizarme con Guillermo Coco Fariñas y 7 cubanos más que una vez más están en huelga de hambre y de sed, que es lo más peligroso, demandando que cesen esos abusos a disidentes pacíficos por parte de las autoridades, por llamarle de alguna forma.
Fariñas, de 54 años, dejó de consumir alimentos y líquidos después de hacer pública la carta que dirigió a Castro, solicitándole que designe a uno de sus vicepresidentes para que se reúna con 12 opositores para discutir cómo se va a cumplir el cese de la violencia, que desde hace casi 2 años aplica a los opositores pacíficos. Elizardo Sánchez Santa Cruz, portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, se mostró preocupado y destacó que además de Fariñas, hay otros 7 pacíficos disidentes que realizan una huelga de hambre en diferentes partes de la isla.
Ellos incluyen el cese de las incautaciones ilegales, de los allanamientos extrajudiciales de moradas y de acciones vejatorias, así como agresiones físicas, como la que acaba de sufrir Guillermo Fariña, que fue realmente el disparador de su decisión tremenda de declararse en huelga de hambre, lo cual es muy peligroso porque Fariña y los demás por igual son muy valientes, pero Guillermo Fariña en particular, cuando decide declararse en huelga de hambre, pues siempre está dispuesto a llevarlo hasta el final, y esto es muy preocupante para todos nosotros.
Al igual que Guillermo Fariñas y el joven Carlos Amel Oliva, hay otros activistas de la Unión Patriótica de Cuba que realizan la misma protesta pacífica.
Y terminamos la segunda parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
En una entrevista que la reconocida artista plástica cubana Tania Bruguera concedió al portal Cubanet sobre sus planes de activismo en Cuba, afirma que se alista para inaugurar el Instituto de Educación Cívica Hannah Arendt.
Bruguera lamentó lo que considera el carácter apolítico de este momento. La artista declaró que la gente está cansada de política, y eso es algo que solo favorece al gobierno porque no reclama lo que necesita, algo que le da poder absoluto al régimen.
La artista cubana explicó que el Instituto de Educación Cívica Hannah Arendt hará énfasis a nivel pedagógico, promoviendo debates que luego generarán acciones artísticas.
Y en otras noticias, Kim Phuc, protagonista de la famosa fotografía de la guerra de Vietnam, donde aparece sufriendo los efectos del ataque de una bomba de napalm, habló con Televisión Martí sobre sus anhelos para el pueblo de Cuba. Ricardo Quintana con los detalles.
La niña que corría desnuda por una carretera de la aldea Trang Bang, con quemaduras de tercer grado en el 65% de su cuerpo, fue la imagen que congeló en el tiempo el sufrimiento y el horror de la guerra. 44 años después, una mujer dulce y cálida ríe con todo el rostro y no hace de su pasado una canción luctuosa. El régimen de Vietnam la envió a estudiar a la Universidad de La Habana. ¿Qué recuerdas de tu vida en Cuba como estudiante de la universidad en 1986?
Yo tenía muchos amigos en Cuba y una familia
adaptiva. Yo quiero mucho, yo llamo papi y mami, papi Manolo y mami Nuria.
En La Habana conoció a su inseparable compañero, entonces también estudiante vietnamita, Bui Huy, con quien tiene dos hijos. Se casaron en la capital cubana en 1992 y fueron de luna de miel a Moscú. Al regreso, pidieron asilo político en Canadá.
Yo hablaba con mi marido que esa es una oportunidad para tener libertad en Canadá. Y gracias a Dios, es un milagro. Quedamos en Canadá en 92.
Sueña con algún día llevar a Cuba el mensaje de la paz, la amistad y la reconciliación, pero sobre todo, la libertad del ser humano.
Los quiero mucho y yo continúo orando por Cuba para un día en futuro más libre, más esperanza, más economía. Aunque soy vietnamita, pero dentro de mi corazón soy cubanita.
Actualmente Kim y su esposo, sus dos hijos, viven felizmente en Toronto, Canadá.
Y el gimnasta cubano-americano Daniel Leyva representará a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos que comienzan dentro de unos días en Río de Janeiro. Grisel González también preparó este informe.
Es medallista olímpico y el primer gimnasta cubano-americano en conformar el equipo de Estados Unidos. Este año vuelve a asumir ese rol y competirá en las Olimpiadas de verano 2016 en Río de Janeiro. Para Daniel es especial el hecho de representar a Estados Unidos como cubano-americano.
Bien emocionado y bien honrado de poder ser esa cara de la comunidad cubano-americana.
Daniel, originario de Matanzas, es especialista en barras paralelas y barra horizontal. Comenzó su carrera como gimnasta a los 4 años de edad y su vida ha ido contra los pronósticos del asma y de su madre, que en aquel entonces creía que su condición física no se lo permitiría y ahora es su fan número uno. Su entrenador y padrastro, Jim Álvarez, dice que está listo para otro reto.
En este momento está en una condición física óptima, está muy bien, en el mejor momento de su carrera ahora mismo.
Sus triunfos incluyen medalla de bronce en las Olimpiadas de Londres 2012, en las individuales donde representó a Estados Unidos. Ha ganado medallas de oro, plata y bronce en torneos internacionales. Río es un sueño para el cubano-americano.
Sí, sí, ya estoy listo, ya quiero que, ansioso ya, ya quiero que ya vengan ya.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido Raúl Tabanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Espíritu.